Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un tema, llamémoslo en cierta medida, polémico, enriquecedor y que de pronto aclarará algunas cuestiones de tipo lingüísticas por parte del profesor Rodrigo. Y por ello comenzamos con él. Maestro Rodrigo, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Queridos cibernautas que se unen a una nueva emisión del CLE Cultural y ustedes, queridos colegas del equipo CLE, un caluroso saludo, como siempre desde mi casa cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno. En esta emisión les hablaré del pecado de Onán, personaje bíblico, y de la maternidad subrogada o como la hemos conocido, los vientres de alquiler, y las celebridades que han optado por esta manera de asegurar su descendencia. Este es el Se Lee Cultural y soy Rodrigo Huertas. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro. Y esto es el turno de nuestra invitada especial, la profesora María Mercedes. Maestra, su turno.
Buenos días a todos los ciberoyentes. Voy a decir en casi tres minutos, un montón de ideas que tengo. Mi reflexión de hoy surge a partir de dos películas, El Padrino y Koyaanisqatsi. En El Padrino 2, de Francis Ford Coppola, Kyle le confiesa a su marido, el gran mafioso Michael Corleone, que la pérdida de su bebé no fue espontánea. Ella había decidido abortar a su tercer hijo porque no quería seguir criando más carne de cañón. No quería seguir aportando más manos para el crimen. Y Kay le dice a su marido, todo esto debe terminar. Corleone la golpea brutalmente y la deja tendida. Él es el jefe de un clan criminal y solo le importa la perpetuación de su apellido y de su negocio. Sin embargo, la mujer no quiere ese mundo de maldad para sus hijos. Maestra, la escena nos hace pensar si...
Maestra, es el saludo.
¡Ah! Me extendí un poquito en el saludo. Sí, maestra. Los dejo. ¿Qué nos hace pensar la escena? Allí los dejo.
Gracias, maestra. Profesor Cobos.
Hola, cordial saludo para todos, para María Mercedes, para Luz Elena, Rodrigo, que nos acompaña en vivo, para Nelson, para usted, Diego. Muy bien, muy contento con el tema que tenemos para hoy. Yo les traigo 10 razones para tener hijos. A partir de mi experiencia personal, pues voy a comentar razones que me impulsaron a tener. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeuber.
Gracias, maestro. Y por último, pero no menos importante, la profesora Luz Elena. Maestra.
Buenos días, Diego. Buenos días a la profesora María Mercedes, al profesor Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo. Bueno, hoy les ven, y a los ciberoyentes, por supuesto, a los que nos están escuchando muy amablemente en la mañana de hoy. Quiero hablarles acerca de la película Tenemos que hablar sobre Kevin. Es una película compleja que habla acerca de la maternidad y esa pregunta por la tenencia o no de los hijos. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Gracias, maestra. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. El día de hoy estaremos escuchando varios tipos de música. Comenzamos pues con I Love Myself o I Touch Myself. Y pues vamos a mirar este tipo de música en donde se habla de que la soledad es buena y que uno debe aprender a vivir feliz consigo mismo. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos. En el control master estaremos con nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. Y esperamos que este sea un programa de su agrado y que se entretengan con nosotros los próximos 55 minutos. Continuamos con el programa.
Estás escuchando Cele Cultural. Rosario Radio es cultura en Cele Cultural.
Y regresamos a Cele Cultural escuchando a Billy Idol con Danzo Conmigo Mismo, Dance With Myself, y le damos paso como abrebocas, o sea, queremos que esto sea bien jugoso. Profesor Rodrigo, comience usted.
Diego, muchísimas gracias. Voy a comenzar con una breve lectura tomada del Génesis capítulo 38. Cito: sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita, y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Suá, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Er. Concibió nuevamente a un segundo hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela. Entonces Judá tomó mujer para su hijo primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Pero Er, primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, por lo que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semilla sobre la tierra para no darle descendencia. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y él también le quitó la vida. Termino cita. Con este pasaje del capítulo 38 del Génesis, que se sitúa, según los comentaristas bíblicos, cerca del año 1640 a.C., se hace referencia a la práctica del levirato. Levir, del latín, significa cuñado. Y es una práctica que le exigía al hermano de un fallecido que aún no hubiese alcanzado a dejar descendencia, que lo hiciera por medio de su cuñada. Ustedes piensen en eso, queridos colegas. Judá es hijo de Jacob, el gran patriarca conocido en el Antiguo Testamento. Y Judá es padre de Onán. Y le pidió que tras la muerte de Er, su hermano mayor, ustedes acaban de escuchar el pasaje bíblico, dice que era malo, pero nunca se explica por qué era malo, solo se sabe que Dios le quitó la vida. Bueno, Onán sencillamente no quiso darle simiente o descendencia a su hermano, y por eso no tocó, sexualmente hablando, a Tamar, la mujer de Er. El pecado aquí no es la masturbación, como se ha creído equivocadamente por siglos. Además, también se ha utilizado para justificar lo que equivocadamente puede ser el método de planificación natural conocido como el coitus interruptus. Estos comentaristas bíblicos señalan que más bien se trató de un acto egoísta que iba en contra de la ley al darle descendencia a su hermano. La conducta de Onán deja ver una falta de afecto natural por su hermano, y demuestra que lo que sucedía en realidad aquí es que no quería la herencia de su hermano, sino quería una herencia para sí mismo. Con esto, señoras y señores, se reivindica el acto humano de la exploración a la sexualidad. Diego.
Gracias, maestro. Muy interesante, y tengamos eso ahí para nuestro debate final. Profesora María Mercedes, ahorita sí, cuéntenos la historia del padrino.
Muy bien, Diego, gracias. Entonces, íbamos en lo que sugirió la escena en mis pensamientos, cuando ella le dice todo esto debe terminar. Y a mí esa escena me hizo pensar sobre algunos temas pues muy profundos y muy delicados, como decía la profesora Luz Elena, como por ejemplo, ¿y qué tal si los hijos que traímos al mundo viven sumidos en el mal? Y aquí la palabra mal puede adoptar varios sentidos, violencia o crueldad o miseria o enfermedad. Otra pregunta que suscita la escena tiene que ver con el aborto, pero no hablemos por ahora de ese tema que es más espinoso. Limitémonos para empezar a la planificación más, familiar, y más adelante saltamos también al control de la natalidad. Pero pegado a este tema me pregunto yo, ¿por qué hay todavía hoy quienes fustigan a las mujeres que disponen de los medios de esterilidad, que ponen la ciencia a su alcance para nunca llegar a estar embarazadas? Llámese dispositivo intrauterino, pastillas anticonceptivas, etcétera, etcétera. Me pregunto yo si será porque hay quienes creen que es necesario reproducirse a toda costa sin ninguna consideración adicional. La decisión consciente de las mujeres de no tener hijos es un tema tabú para quienes consideran que solo se es verdaderamente mujer si se da a luz. También hay quienes afirman que la maternidad siempre es sinónimo de júbilo, como en un cuento de hadas, donde no existen los Corleones. En la escena final del Padrino 3, la hija de Kay y Corleone muere asesinada por la mafia al salir de la presentación de su hermano, que se desempeña como cantante de ópera, curiosamente, y no como mafioso. Entonces ahí uno puede preguntarse, ¿tenía razón que? Sin embargo, queda la esperanza de que el cantante, con su corazón tierno, termine para siempre esa historia fatal de venganzas y muertes. Y es que la esperanza siempre está al final. Y por eso, tal vez seguimos teniendo hijos, porque seguimos esperanzados. Dejo allí por ahora, Diego.
Muchas gracias, maestra. Muy interesante esa visión. Y también quería como anotar ahí que la hija pagó el pecado del padre, ¿no? Porque pues al final esa es la hija más querida de él. Pero sin embargo, en el Padrino 3, esta hija es la que supuestamente va a seguir los pasos de la mafia. Así ya es. Que tiene un amorío con el primo, que es el que lo declaran señor de señores, por decirlo de alguna manera. Pero eso después lo hablaremos en el debate. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo les vengo a hablar de razones para tener y no tener hijos. Y pues desde mi percepción, desde mi punto de vista, pues yo soy papá de un niño. Y cuando pareciera que todo estuviera en contra para tener un hijo, pues yo les voy a dar unas buenas razones para así tenerlo. Yo desde que nací siempre he escuchado que la situación económica no está muy bien, que hay problemas, que hay guerras, y que para qué traer hijos al mundo si las condiciones no son las mejores. Y toda la vida pues ha existido ese cuento que la situación no está muy bien. Y pues en mi caso, el tener un hijo durante esa cuarentena me ha implicado muchas reflexiones. Y ese que, por ejemplo, en cuarentena fue otra cosa, otra experiencia. Tener un hijo lo hace a uno crecer como ser humano, es también la existencia. Es verse reflejado en él. Sí, que todas las veces hemos escuchado que los niños son como una esponja, pero cuando uno lo vive en carne propia, cuando ve que el niño repite hasta los más pequeños ademanes que tenga uno, quizás hasta los gustos, entiende mucho uno el significado de la existencia. Entonces yo pienso que tener un hijo es una experiencia única en la vida, y que sin duda alguna, y a pesar de los años, vimos aventuras muy especiales como papás. Yo tuve una revelación muy importante, recién tuve mi hijo, y es que me volví una persona un poco más calmada. Antes era muy acelerado, y me di cuenta cuando estaba manejando que vi una ruta escolar y como que le di el paso y dije, pues ahí puede mi hijo, cosa que antes no hacía. Yo era muy como impulsivo a la hora de manejar, pero tener un hijo me ha implicado como ser más paciente, ser mejor profesor, entender mejor a mis estudiantes, a que yo también pase por ahí a ponerme los zapatos del otro. Entonces pienso que a pesar de las condiciones adversas en las que estamos hoy en día, sí es bueno tener un hijo. Respeto a los que deciden que no hay que tener hijos, pero no es para todo el mundo, pero sí siento que me ha hecho una mejor persona. Eso es lo que le quería compartir en esta primera etapa del programa.
Gracias, maestro Cobos. Profesora Luz Elena, su turno.
Bueno, la película tenemos que hablar sobre Kevin, adaptada y dirigida por Lane Ramsey. Lleva, digamos que pone una situación o una problemática adicional a todo lo que han venido hablando tanto la profesora como los profesores, y, bueno, a propósito de tener o no hijos. Cada vez que se piensa en ello, quizás se considera que la condición material o que la condición de ambiente, qué sé yo, son como las condiciones necesarias para tomar esa decisión de tener o no tener hijos, el dinero quizás o el ambiente. Pero la película muestra otro matiz que creo que todos debemos tener en cuenta, y es que hay una consideración a priori o implícita, y es que se piensa que las relaciones entre padres e hijos va a ser adecuada o va a ser buena per se. La película es interesante porque muestra todo lo contrario. Esta película que es protagonizada por Tilda Swinton, muestra que las relaciones entre padres e hijos pueden llegar a ser tormentosas, y es que nosotros de pronto en ocasiones podemos comenzar a pensar que esto va a ser, que van a ser buenas, que van a ser tranquilas, que se van a llevar bien. Por el contrario, esta película muestra esa excepcionalidad, o no sé si son excepcionales, bueno, ese es un punto para mirar, y que aparece esta relación tormentosa, y esta relación aparece tormentosa porque ella comienza a cuestionar, o a cuestionarse incluso desde que comienza su embarazo, si de verdad quería o no tener hijos. ¿Sí? Cuando ella tiene su hijo, Kevin, en la película, pues comienza a tener también un comportamiento de aversión ella. Y esto implicó que se diera, bueno, yo digo una no relación, pero fue una relación mediada por el daño. Esta relación mediada por el daño y por unas fallas quizás en el reconocimiento, implica que Kevin pues se comporte de una forma inadecuada y ocurran una cantidad de situaciones fuertes a lo largo de la película. Entonces, acá el punto es cuestionarnos la parte, el carácter y el aspecto psicológico también, que tanto tenemos la capacidad, ¿no?, para asumir una paternidad o asumir una maternidad. No es el aspecto material solamente, no es el aspecto de ambiente u otros, sino que aquí es precisamente, bueno, y de qué manera voy a llevar, cuál es la relación que voy a tener con ese nuevo ser que voy a traer al mundo. Y no pensar que esta va a ser adecuada o como en un cuento de hadas que en donde todo va a estar bien. Entonces, es que pensemos, yo quisiera ampliar un poquitico más porque la película es bastante interesante, quizás en la siguiente sesión donde tenga oportunidad.
Gracias, maestra. Entonces, como vemos, pues ya llevamos el tema enfocándolo hacia esta cuestión de la paternidad y la maternidad. Y ahora hay que hacer una reflexión, y eso es lo que nos deja esto, y mirar también cómo esa creencia de que la mujer es mujer si es madre ha llevado a crear una sociedad en donde se ha disipado un poco la cuestión del ser uno mismo, y uno como padre termina viviendo para los hijos. Ahí les dejo esa y continuamos con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Vamos a retroceder unos 30 o un poquito más para escuchar a Miguel Mateos, pues quien claramente hace una canción influenciada por Adebir y Eidol. Esta se llama Bailo con mi sombra, era una canción muy famosa acá en Colombia. Yo creo que Miguel Mateos fue famoso en Argentina y en Colombia. Y con esto pues seguimos en nuestro tema. Y para ponerlo un poco en contexto y mirando la parte esta de qué es ser padre, me gustaría que empezara el profesor Cobos con esas razones por las cuales hay que ser papá. Maestro, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, como les decía en mi primera intervención, pues una de las razones para ser papá es que uno aprende a enseñar al mismo tiempo, se aprende a medida que el niño va creciendo y se va educando uno mismo, la familia, va transmitiendo como valores espirituales. Uno no nace aprendiendo a ser papá, sino que se va aprendiendo sobre la marcha y termina siendo una gran lección, ¿sí? Por todas las responsabilidades que uno ve como jefe de hogar. Es disfrutar de la alegría y de la inocencia de los niños. Todo el mundo sabe que pues un niño salir de esa zona de confort implica muchos sacrificios, pero que al final de cuentas nos hace mejores seres humanos. También es el escuchar ser papá por primera vez, lo marca uno para siempre. Yo tengo el recuerdo de mi hijo a 2 horas de nacido cuando me cogió el dedo con su manita, como que eso lo conecta a uno y lo transforma inmediatamente. Entonces yo pienso que es una experiencia única, que no todos estamos llamados a hacerlo, pero que a los que lo están pensando, no lo piensen tanto, sino vivan esa experiencia. Eso es una locura, pero como dice el dicho, la locura es un placer que solo el loco conoce, y esa es mi invitación a que seamos mejores padres, a que nos arriesguemos a hacerlo, a los que todavía tienen dudas de ser madres o no. Es una aventura que hay que asumir, y que todo aprendizaje está fuera de esa zona de confort, y el ser papá es salir de esa zona de confort. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Helena, continuemos con la historia.
Bueno, sí, digamos que en la película tenemos que hablar sobre Kevin es precisamente pone en cuestión algo que es importante. Hay como una obligación moral, y lo había evidenciado o anunciado la profesora María Mercedes, y es que hay un deber ser de las mujeres de tener hijos, ¿no? Y entonces esto se convierte en una obligación social, moral, y que las mujeres que no han tenido hijos pues sean quizás cuestionadas, ¿no? O incluso nosotras las mujeres vernos como casi en la necesidad de cumplir ese principio social o ese principio moral. Pero lo que nos muestra un poquito la película es qué tan importante antes de tomar una decisión. Bueno, yo sé que esto ya lo había dicho a los profesores, gran parte o todos, la mayoría de nosotros somos accidentes, pero si se puede uno, si tenemos el tiempo, la posibilidad de pensar sobre si tener o no tener hijos, es implica una especie de reflexión moral, y es hasta qué punto, es decir, cuestionarse si quiero o permitirse preguntar qué tanto se desea. Claro, el rechazo, lo que muestra en la película es precisamente esa situación en la cual ella se da cuenta que no quería tener hijos, y el rechazo lo que provoca es casi una relación tormentuosa, pero incluso un daño casi ya irreversible para el carácter del hijo, que en este caso es Kevin. Es una relación realmente tormentosa, fuerte, difícil, y creo, viendo esa película, creo que eso es lo que más me angustia, digamos, cómo entablar una buena relación con una persona que traigo al mundo, qué le voy a ofrecer de mi carácter, qué le voy a ofrecer, incluso que ahí en ese tipo de relación hay muchas expectativas, también morales y también sociales, que vale la pena cuestionarse. Entonces no es tan sencillo, digamos, la respuesta de sí o no es tan sencillo asumirlo, ya que implica, digamos, unas cuestiones psicológicas, mentales, que son importantes a la hora de yo sí siento como la pregunta, qué aspectos de mi carácter pueden llegar a afectar a un ser. a veces hay padres, bueno, no quiero juzgar aquí, que tienen muchas expectativas de su hijo, por ejemplo, o de su hija, y la relación es mediada por esas expectativas. Entonces, a mí lo que me angustia es la relación, ¿no? Y el daño que le puede hacer a otro. De nuevo, no es tanto lo material, no es tanto el ambiente, que también son problemáticos, ¿no? Estamos en una época de pandemia en donde uno no... Pues esta es la, digamos que con una amiga estamos recordando que en 2009 comenzó la gripe porcina y ese era como ahí se estaba avisando, ¿no? Estamos en la punta del iceberg en la cual seguramente vendrán otras pandemias, entonces ahí ya implica si es sostenible o no. Pero el punto tiene que ver con esa reflexión moral y es hasta qué punto... también se traen hijos al mundo simplemente por esa obligación social o por esa obligación moral, que ya me parece problemático si esa es la razón, incluso porque puede llegar a considerarse como una condición de posibilidad para un daño, tanto propio como para el otro.
Gracias, maestra. Vamos a tener en cuenta estas cuestiones de el trato entre padres e hijos y las razones que llevan a de pronto a maltratar a algo que uno mismo creó. Profesor Rodrigo, su turno.
Gracias. Solo quiero hacer una pequeña aclaración antes de hablar un poquito de la maternidad subrogada. Y es que me preguntaban hace un instante en interno si onanismo y masturbación son sinónimas. Lo son, pero hay algo que aclarar. Y es que con el tiempo y gracias a serios estudios en médicos y psicológicos, el estigma de onanismo como una aversión, pues ya se ha borrado, es lo que quiero aclarar. Por eso no es del todo sinónimo, por la carga contra la moral que podría tener la palabra pecado de onar. Y ahora sí, quiero rápidamente hablarles de este tecnicismo gestación subrogada que puede ser poco conocido por nosotros. Se debería hablar más bien de maternidad subrogada. Son eufemismos para referirse al alquiler de vientres, una práctica que ha estado en boga, sobre todo para aquellas personas que desean tener hijos y que por diversas razones no han podido concebir. Lo hemos escuchado mucho por los medios de comunicación, las celebridades, nuestras celebridades criollas no se escapan a esta práctica, el caso de James Rodríguez o de Sofía Vergara. Y este término se refiere al embarazo que transcurre en el vientre de una madre que dará a luz a una hija o a un hijo, pero que pertenecen tanto genética como legalmente a otros padres. Esta es una técnica de reproducción asistida y me referiré al caso de Samuel Rodríguez, el hijo del 10 de nuestra selección Colombia, que nació gracias a la gestación subrogada. Al respecto se ha especulado mucho, pero lo que sí se sabe es que el óvulo fecundado con el esperma de James no es de la mujer que alquiló su vientre ni es de Shannon de Lima, sino de otra mujer que fue seleccionada por el jugador tras una exhaustiva búsqueda. Ni la donante del óvulo, ojo, ni la mujer que llevó en el vientre a Samuel Rodríguez, hijo de James, tienen derechos o potestad sobre este niño. Solo James, quien pagó por estos servicios. Continuemos, Diego.
Gracias, maestro. Y profesora María Mercedes, ¿qué nos dice ahora, después de todo esto que ha escuchado?
Yo quiero resaltar tres mitos que existen sobre el tema. El primero, que solamente quienes son padres o madres pueden ser generosos y que quienes no tenemos hijos somos egoístas. El primer mito, que en realidad se desbarata cuando afirmamos que la generosidad tiene un montón de matices. Nosotros, por ejemplo, los profes, ayudamos a criar a los hijos de otros. Como dice el dicho este, el famoso africano, que se necesita toda una aldea para criar a un niño. Entonces, no tener hijos no es sinónimo de egoísmo, mito número uno. Mito número dos, el del embarazo feliz. Esta creencia de que toda mujer vive el mejor momento de su vida cuando está embarazada. Una doctora llamada Phil Kaperman del Erasmus Medical Center en Holanda, afirma que un gran número de mujeres en todo el mundo experimenta síntomas relacionados con la depresión durante el embarazo y que a este problema no se le presta la suficiente atención. Afirma también que este estigma que afecta negativamente a las mujeres hace que no consulten a un profesional en salud mental porque está deprimida durante el embarazo y así obviamente el problema se agrava. El tercer mito es el de la paternidad-maternidad gozosa, y también allí hay un estudio que aparece en la revista Psychological Science, The Myth of Joyful Parenting, el mito de la maternidad-paternidad gozosa, que es algo moderno, este mito es moderno. Antiguamente, el asunto de los hijos era simplemente una cuestión económica de supervivencia. Los padres eran menos afectuosos y se veía la infancia de otro modo. Se tenían hijos para que le ayudaran en las labores productivas y para que cuidaran a los padres en la vejez, si es que llegaban a ella, sin sentimentalismos. Era algo muy práctico, de orden pecuniario. Hoy en día diversos estudios han mostrado que los padres, en comparación con adultos que no tienen hijos, en promedio, y digo aquí en promedio, no significa que todos son así, sino que es una estadística, experimentan mucho malestar y a veces depresión. Continúa el estudio, sin embargo, diciendo que muchos de esos mismos padres insisten en que sus hijos son una fuente esencial de felicidad y que una vida sin hijos no es una vida plena. Para superar eso que llaman ellos disonancia cognitiva entre las dificultades y los costos de la crianza y el deber de enfrentar esas dificultades, los autores de la investigación afirman que la creencia en la felicidad parental es una defensa psicológica, una creación colectiva para hacer aceptables las enormes dificultades asociadas con la maternidad y paternidad. Pero al final, de nuevo, para terminar, tal vez lo bueno es que eso sirve, esa ficción, esa idea colectiva, sirve para que los hijos se sientan amados. Y es que no hay nada mejor que sentirse amado. Diego.
Gracias, maestra. Bueno, como ya vemos, hay varias visiones, por decirlo de esta manera, frente a este tema. Y hay muchas reflexiones que las vamos a empezar a abordar en nuestro siguiente módulo. Pero digamos, hay algo que sí queda claro y es lo que dijo la profesora María Mercedes. Y puede ser también una razón que argumente por qué ahora no hay familias tan numerosas. Antes, pues las mujeres claramente parían hasta morir y habían 12, 15 hijos y pareciera que estuvieran era creando mano de obra para la familia. En cambio ahora ya es como más bien una especie de lujo, y ahí también conecto un poco lo que dijo el profesor Rodrigo, es decir, yo quiero tener un hijo, pero tal vez no quiero los problemas que me va a traer el hijo, entonces voy y alquilo un vientre, no sufro las cuestiones, digamos así, médicas del hijo. Y uno como padre no sufre las rupturas que se pueden dar dentro de la pareja o la compañera durante la gestación. Y cuando tengo el hijo, pues lo único que hago es contratar a alguien que me críe a mi hijo y yo simplemente voy a disfrutar de él o me voy a llamar a mí como padre. Los dejo ahí con esa reflexión. Se me ocurrió escuchándolos a todos, pues yo también soy papá, yo tengo dos hijos. Y en ese sentido sí quisiera que en nuestros siguientes bloques miráramos un poco eso, es decir, tener hijos se ha convertido en moda, o tener hijos se puede equiparar a tener un perro, sería como algo para mirar ahora. Continuemos con el programa.
Saboreando el español con Celé Cultural.
No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como bueno, cualquiera.
Y continuamos con Celé Cultural. Y ahora quiero que empecemos con la profesora Luz Elena. Maestra.
Bien, Diego, no, estaba pensando en sus preguntas, uh-huh. Pero no sé si esta responde, pero estaba, bueno, en el caso de tener un hijo o un animal, lo que tú estabas diciendo un poco puede resultar algo grotesco, pero recordé un comentario que hizo un compañero en algún momento y dijo, bueno, pues tener un digamos, una compañía, en este caso un gato, un perro o un animal, le garantizaría a uno que estas personas no se van a convertir en psicópatas o en males. Perdón si hago esta exageración. ¿Qué pasa con la película? Que el muchacho, tenemos que hablar sobre Kevin, tanto fue el rechazo o la carga de rechazo de su madre hacia Kevin, que el muchacho se convierte en psicópata, digamos, y cómo hace uno, digamos, como padre, digamos, realmente es una experiencia que francamente me aterra, y es de nuevo cómo hace uno para que los hijos, digamos, no, se conviertan, a mí me daría mucho miedo que se convirtiera en un psicópata, y esto también dependiendo del tipo de relación o del tipo de carácter que pueda uno influenciar en esos seres. Estoy pensando en una situación realmente exagerada, pero es la situación que planteaba la película y que realmente aterra un poco a la hora de tener hijos. Cuando refería al comentario del compañero, del amigo, era porque él aseguraba que por lo menos si él tenía o un perro o un gato, aseguraba que no se iban, que no iba a tener comportamientos, digamos que no se iban a convertir en psicópatas o que no iban a cometer, a hacerle daño a nadie. Por supuesto, esta afirmación es bastante compleja y exagerada, pero sí es algo que me parece importante o que creo que se debe pensar a la hora de tomar estas decisiones tan fundamentales y tan fuertes, digamos, todo lo que tiene que ver con la moral y con lo social, pero también de nuevo con la relación, ¿no? Como ese mito que también resumió la profesora María Mercedes, y es pensar que la relación es buena. Los papás muchas veces, o los padres, pueden llegar a pensar que todo lo que hacen es o todo lo que deciden para sus hijos es bueno para ellos, ¿no? Y algo que nosotros hemos visto también, ¿no? Por un lado, pueden haber fallas en el reconocimiento, pero por otro lado, problemas a la hora de pensar de que todo lo que se decida para ese ser está bien y es lo bueno. Y por el contrario, puede tener una resolución o unas consecuencias desfavorables. Es bastante complejo. Lo que más me aterra el asunto es las relaciones, y quizás sea una de las razones de por qué se puede decidir no tenerlos.
Bueno, retomando un poco lo que dice la maestra, yo sí tengo un caso real. Me recuerdo mucho que para hacer un trabajo periodístico fui a una sala de emergencias y me tocó ver a una madre pidiéndole el favor al médico que no salvara a su hijo. Su hijo era un delincuente, no sé, es un delincuente temible, y pues el médico tenía que entrar a salvarlo, pero la madre le pedía eso, que lo dejara morir. Un poco, no sé, retomando esto, pues sí, el hijo se volvió un sociópata. Pues, yo no profundicé en el caso, pero sí vi esto de una madre pidiéndole a un médico que dejara morir a su hijo. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, todo esto escuchándoles me hace pensar muchas cosas, y con lo que comentaban de James y lo que comentaban de hijos por moda o no, lo que me hace pensar es que más que tener hijos, también antes de pensar es en tener un hogar. Más no, o sea, siempre nosotros los latinos somos muy dados a pensar que la familia es lo primero, y que es siempre la familia, somos muy dados como a la familia, ¿no? Pero más que familia, es mejor un lugar en el que un niño pueda como desarrollar eso, o sea, todas esas habilidades, como sus primeros valores que aprenden, y no esperar a que se los enseñen en la escuela. Entonces yo creo que ahí también radica el problema, no solamente en traer hijos al mundo, sino en de verdad poderles dar un hogar, más no una familia, porque una familia, pues una familia, pues todos tenemos familia de alguna forma, pero no muchas veces un hogar. Entonces ahí está la disyuntiva. Y lo otro que quería comentar es un término que tocó María Mercedes que me encanta, y es el término de la disonancia cognitiva, un tema que ya habíamos tratado acá en este programa. Y es que esa disonancia cognitiva es ese autoengaño que tenemos nosotros los seres humanos para defender nuestra posición. Entonces, en el caso, digamos, de los que tenemos hijos, pues como que buscamos razones para argumentar, oiga, sí, tengámoslos. Y los que no tienen hijos dirán, no, es que es mejor vivir sin hijos, o podemos vivirlo así. Pero en el fondo sabemos que algo de pronto está mal, y es también reconocer esa parte, ¿no? ¿Hasta qué punto es un mecanismo de defensa para argumentar nuestras propias posiciones de por qué sí o por qué no tener hijos? Y eso era todo lo que quería comentar, esas son mis reflexiones que me suscitan estas hasta aquí mis compañeros. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora María Mercedes, su turno.
Gracias, Diego. Yo quiero alejarme un poquito, aunque no mucho, un poquito del tema, que iba más bien como por el lado de la del entorno familiar y salir un poquito al entorno planetario, porque es que necesariamente el tema de reproducirse nos lleva a pensar en el número de humanos en el planeta. Y ahí es donde pensé en la película con Yanis Kapsi. Se dice que el tema de la sobrepoblación es el elefante en la habitación, es decir, que todos lo vemos, pero nadie quiere hablar en serio de eso. Buena parte de los problemas de la depredación de la naturaleza en el planeta se deben al exceso de población humana que hay en la Tierra. La obtención de alimentos, agua y energía, así como la preservación de la salud, por ejemplo, evitando pandemias, son desafíos que preocupan a todos los gobiernos del mundo. Y el consumo humano, o mejor, la magnitud y el tipo de consumo humano son un problema que no podemos seguir escamoteando. Si el crecimiento poblacional, fíjense ustedes, mantiene su ritmo, la Tierra llegará a tener en su superficie a 11 mil millones de humanos en el año 2100. Según la BBC, un estudio del Journal Industrial Ecology analizó el impacto ambiental desde la perspectiva de los hogares. El análisis muestra que es el consumo de los hogares el responsable de más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta y casi el 80% del uso de agua, tierra y materiales. Y es que uno siempre culpa a las industrias de ser ellas las grandes contaminantes, pero nos lavamos las manos, pero resulta que esas industrias están produciendo para abastecernos a nosotros, los miembros de los hogares, que a nuestra vez producimos toneladas y toneladas de basura. Aquí obviamente la imagen que viene a mi mente son los continentes de plástico que hay en el fondo de los océanos. Pero me gusta siempre terminar con una nota de esperanza, y aquí cito a la BBC, comillas: debe haber un cambio fundamental en los valores centrales, que consiste en alejarse del énfasis en la riqueza material y dirigirse a un modelo en el que se considere como lo más importante el bienestar individual y sobre todo social. Y aquí cierro comillas y vuelvo a recordar el dicho de se necesita toda una aldea para criar a un niño. Diego.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo.
Muchas gracias, Diego. Estaba hablando hace un instante de la maternidad subrogada y escuchaba también con atención sus intervenciones, colegas, y pensaba un poco en qué motiva a las personas a traer hijos, y escuchaba y leía acerca de qué motiva a las celebridades a traer hijos al mundo, y algunos en realidad lo han dicho así: pues hay emporios que mantener y quien administre sus fortunas. Y definitivamente en esta práctica de la maternidad subrogada o del alquiler de vientres, pues median los intereses de lucro. En el caso de esta práctica gestacional hay dos formas, si se quiere, de gestación subrogada. Una que es altruista y que sucede cuando una madre ofrece su vientre de manera desinteresada y voluntaria para que una pareja que ha sufrido, que desea tener un hijo o hija, lo logre. Y la otra es la gestación subrogada lucrativa, en la que tanto la mujer que alquila el vientre o la mujer donante de óvulo permiten pues que transcurra el embarazo, pero a cambio de una suma importante de dinero, que es lo que ha sucedido con celebridades como Sofía Vergara y su pareja Joe Manganiello, Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, que tuvieron hijas gemelas por este método, o el polémico precandidato presidencial Kanye West y su esposa Kim Kardashian, o Robert De Niro, que a sus 68 años fue padre nuevamente, junto con su pareja Grace Hightower, y celebridades también como Miguel Bosé, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, y cierro con los pioneros, el rey del pop Michael Jackson, y con Ricky Martin, todos con ansias de tener a quien dejar emporios y fortunas. Gracias, Diego.
Bueno, entonces estamos viendo que esto, pues, hay veces no es moda. Claramente la gente que adopta un niño quiere adoptarlo y quiere ser padre o quiere ser madre, de pronto no puede. Pero también lo que dice el profesor Rodrigo pone a pensar, y es que, digamos, los hijos se convierten en un medio de producción. Es decir, yo tengo entendido que dentro de la industria, sobre todo del cine en Hollywood, y esto pues ya ha sido muy criticado, le dan los papeles importantes a aquellos hombres que son de familia, o le dan papeles importantes a aquellas actrices que son madres, porque supuestamente son más confiables que aquellos que son solteros o que supuestamente no tienen nada que perder. Y en este sentido también estoy mirando que lo que dice el profesor Rodrigo nos lleva a eso, es decir, estrellas, llamémoslo así, de la farándula hoy en día tienen 6-7 hijos, por los medios que el profesor Rodrigo, algunos han llegado hasta tener muchas adopciones, diferentes niños de distintos lugares del mundo. Veamos el caso de Angelina Jolie, que pues cada vez que sale una foto familiar, eso parece un equipo de fútbol, ya un equipo de fútbol europeo con diferentes razas dentro de sus hijos. Y uno se pregunta, en realidad, estas personas sí piensan en el daño o en lo que le están haciendo a estos niños. Y también en ese sentido, retomar un poco lo que dice la profesora Luz Helena, y es eso, es ese temor a que el hijo que uno, o sea, en su producto, por decirlo de alguna manera, se convierta en algo anómalo. Quiero que con eso sigamos en nuestro último bloque, y este programa pues ha sido muy bueno, me parece a mí, en el sentido de que sí lo pone a uno a reflexionar acerca de este tema, y más ahora también con lo que dice la profesora María Mercedes, que no hemos visto, y siempre pensamos que el hogar es bueno, sí, pero también hay que mirar que el consumo de ese hogar, y sobre todo el consumo de carne, que se volvió una industria, ha sido la mayor causa de los problemas ambientales de hoy en día. Continuamos con el programa.
Yo que forjé mi historia con los buscavidas, pierden el tiempo los que intentan que me frene. Por eso ahora si me escuchas, no te rindas. Siéntete libre y orgulloso de quien...
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Bueno, y retomamos el eje cultural, pues una canción de Rolling Stones, hablando de la serie Pura Soledad. Pues es una canción muy recurrente en las cantinas y en los bares, una canción popular, pero que también indica la realidad de ciertas personas que en realidad pues no requieren de otras personas para ser felices, y en este sentido pues el protagonista de la canción como que tampoco requiere de los hijos. Y comencemos con la profesora María Mercedes. Maestra, último bloque.
Diego, pues tu comentario viene muy a propósito con lo que quiero decir, y es que decir que no requerir de otras personas equivale a no requerir hijos, pues es una falsa ecuación, porque en realidad todos requerimos de todos. Como decía el epígrafe de la novela, déjeme, no hay nadie, es un hombre completo en sí mismo, y como si estuviera en una isla. Es decir, todos estamos interconectados, pero la interconexión con la humanidad no se logra únicamente a través de la maternidad, la paternidad. Ese es el mito que yo resaltaba. Todos necesitamos de la planeta, y a menos que uno, de los otros seres humanos, y a menos que uno sea un psicópata, no puede prescindir de la presencia humana de otros. Es la presencia humana de otros, es el ser miembros de este grupo que es la humanidad lo que nos da sentido. Nadie puede encontrar sentido sin referencia a una comunidad. Es decir, para todos, el hecho de pertenecer, no ya con lazos familiares, sino con lazos de algún tipo que sean nutricios sobre todo, es decir, donde haya amor, es lo que nos da sentido. Es lo que nos da sentido, vuelvo y repito, a los profesores, que pues hacemos parte de una cadena que nos lleva en la evolución. Nosotros estamos entregándole un testigo a gente más joven. Es lo que nos hace tener sentido cuando, por ejemplo, hablamos con los colegas y hacemos el esfuerzo por dar buena vibra. Todo eso es estar en comunidad, en familia si se quiere. Pero la familia no es papá, mamá, niños. Tenemos que salir un poquito de ese marco restrictivo y entender que estar con otro, servir a otro, ser miembro generoso de una comunidad, no es solamente teniendo hijos. Por ahí va mi reflexión.
Gracias, maestra. Profesor Cobos.
Muchas gracias, Diego. Sí, totalmente de acuerdo con la profesora María Mercedes. Me hizo recordar una frase de Paulo Freire, pedagogo brasileño, que decía: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Son los hombres los que se educan entre sí mediante la mediación del mundo. Y es que somos seres sociales por naturaleza. Y durante esta pandemia sí que lo hemos vivido. Y es que necesitamos del otro, necesitamos estar en contacto físico con el otro. Como que a mí me tocó, por lo menos, pasar cumpleaños de familiares, o el mío propio también, como en la soledad. Y no era lo mismo. Entonces uno no es una isla, como decía la profesora María Mercedes, sino uno necesita a los otros seres humanos. Y me encanta también el concepto de familia, que, y como profesores y a los que no tienen hijos, reconocer en nuestros estudiantes también unos hijos, que en la familia somos todos, reconocer en el otro también como un pariente, como un ser cercano, y no solamente a los hijos pues biológicos, sino también a los que no lo son, en este caso nuestros estudiantes, también verlos a ellos como unos hijos. Y ese es el principal llamado que como profesores debemos atender, a ver al otro como un hermano, es como la consigna a seguir.
Gracias, maestro. Profesora Luz Helena.
Sí, Diego, bueno, quisiera vincular lo que quiero decir con lo que acabo de enunciar la profesora María Mercedes y respecto incluso al mito que ella ofreció, y es sí, la reproducción no es la finalidad de los seres humanos, ¿sí? Y eso y desmitificar ese mito es importante para las mujeres porque es pensarnos precisamente cada una de nosotras desde una reflexión moral y ética, pues hasta qué punto, porque muchas veces nuestras decisiones, como yo lo decía antes, están atadas a esos mitos, ¿no? Y que por no cuestionarlos, terminamos, digamos, cediendo a ciertas acciones, ya sea por la finalidad, porque es la natural, porque es lo normal, porque es lo socialmente aceptable, pero detrás de ello hay una cantidad de creencias que vale la pena quizás desmitificar y darle paso a la reflexión crítica, a la reflexión, digamos, si bien ética del asunto, porque bien nos puede hacer daño solamente el hecho de querer cumplir el mito, ¿no? Como por no reflexionarlo, querer vernos obligadas. Y creo que estamos en una época afortunada en donde las mujeres podemos tomar esas decisiones, y creo que es muy valioso que cada una de nosotras tengamos esa posibilidad de pensarnos de si lo queremos o no. No creo tener hijos, en conclusión, no sé si tenga, si eso tiene que ver con alguna finalidad, escuchando a cada una de las intervenciones. Eso de pronto no tiene, pues no sé, quizás le llenamos de sentido, le llenamos de discurso, pero en el fondo no lo tiene. Claro que sí requiere de algo fundamental, y es de un amor infinito seguramente, y es quizás hasta qué punto estamos dispuestos a ofrecer ese amor infinito y qué condiciones tenemos para ofrecerlo incondicionalmente. Bueno, eso digamos es lo que estoy pensando a propósito, digamos, de las intervenciones y de la necesidad y del derecho que tenemos las mujeres y de ese derecho de poder decidir de no tenerlos.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo.
Bueno, mis colegas han traído aquí a colación las célebres frases de Hemingway y de Freire. Yo les traigo las frases de unos compositores, el señor Saul Hudson, Duff McKagan y Axl Rose, November Rain. Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody. You're not the only one. Todos necesitamos de alguien. Y quiero engancharme, y perdón que me vaya por otro lado luego de esta frase, pero me impactó mucho lo que nos contaba la profesora María Mercedes al comienzo de la emisión con la película El Padrino. Definitivamente es un discurso, es una realidad que hoy vivimos en nuestros campos. Las mujeres no quieren parir guerrilleros, no quieren parir paramilitares, no quieren parir gente mafiosa. Gracias.
Bueno, como vemos, la cuestión es una cuestión que requiere de mayor análisis. Claramente, pues aquí lo que intentamos es dejar el tema en la mesa. Ya retomando y concluyendo, hablamos un poco de la versión de del onanismo, la diferencia que tiene con la masturbación. También estamos mirando ahí que cada quien tiene derecho sobre su cuerpo en ese sentido, y cada mujer sobre todo tiene derecho a decidir si es madre o no. Y también quisiera, ya para finalizar, que cada uno de mis compañeros se despidiera en estos 3 minutos que nos quedan, pues cada uno va a tener un poco más de 30 segundos, con algo para que nuestros ciberoyentes se queden pensando. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere darnos ese primer golpe, por decir así, para pensar?
Todos.
Bueno, entonces, que empezamos con el profesor Rodrigo. Corto, maestro, y para pensar.
No, cedo mi turno.
Ah, bueno, profesor Cobos.
Bueno, no, acá leyendo, pues, de sobre esto de tener hijos y no, me encontré una historia que está también en la película de Gandhi, y pues todos conocemos las maravillas, o vidas, obras y milagros, pues, de Gandhi, sus pensamientos y su forma de ser y todo, pero internamente él era un mal padre. Él dejó a sus hijos en la pobreza, a su esposa pues no la conoció, por estar como pendiente de la resto de humanidad, pues descuidó su hogar primario. Entonces mire que eso es como en toda la vida, tiene que tener un balance, ¿no? Porque muchas veces podemos ser profesionales exitosos, pero también no tener un hogar descuidado. Entonces mi reflexión es esa, a tener siempre como un equilibrio en todo lo que hagamos.
Gracias, maestro. Profesora María Mercedes.
Mi frase sería muy corta, es: superemos y cuestionemos los mitos y ampliemos el concepto de hermandad.
Muy bien, maestra, muchas gracias. Profesor Rodrigo, ahorita sí.
Gracias. Mi frase la tomo de Mario Benedetti: todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón. Gracias.
Gracias, maestro. Y profesora Luz Elena.
Bueno, todos muy, muy profundos, pero yo acá simplemente hago un llamado al derecho, precisamente que tenemos las mujeres, de decidir o no. Y es un derecho, es un valor, es una oportunidad que todas debemos garantizarnos.
Gracias, maestra. Esto fue CLE Cultural, espero que hayan disfrutado de nuestro programa. Hoy intentamos hacer una conexión entre algunas películas, libros y unos temas que en realidad pues siempre son coyunturales, y más ahora que estamos en esta pandemia. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
No.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.